es Brigitte Baptiste. Gracias por atendernos, doctora Brigitte. Buenos días.
Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
El resumen que hace Diana, doctora Brigitte, es, me parece que bastante preciso de lo que en efecto está ocurriendo. Usted también ha advertido que estamos de nuevo en un punto cero, pero yo oigo a Diana y me pregunto si no estamos es incluso más atrás del punto cero.
Claro, porque la inacción tiene efectos gravísimos. La situación actual, tanto de orden público como de desarrollo en la región, pues se está deteriorando. Y no hay expectativas de que eso cambie hasta no se resuelva el tema de la delimitación, que está siendo utilizado como caballito de batalla para hacer y no dejar hacer.
Doctora Brigitte, pero este principalmente fue un gobierno en el que insistió mucho, inclusive dentro de la campaña política, en esta protección al páramo de Santurbán, pero no han hecho nada. ¿Cómo se explica que siendo precisamente una de las banderas de este gobierno haya semejante inacción por parte de este?
Pues el ministerio trató de hacer la delimitación y volvió a la región y participó en muchas reuniones con la gente, pero lo que hizo fue romper los acuerdos que ya se habían establecido en un proceso de consulta complejo que había requerido mucho esfuerzo. Y sobre todo porque yo creo que el ministerio y el gobierno actual, en el cumplimiento de su promesa de campaña de no a la minería, quieren extender el límite del páramo hasta zonas totalmente inapropiadas. Es decir, quieren utilizar el concepto de páramo para bloquear el desarrollo minero en muchas regiones. Y pues no hay manera de hacerlo. Y mucho menos en una región donde las comunidades son mineras y están de acuerdo con que no se haga minería en el páramo, pero que sí les permitan hacer minería en el resto de la región. Y minería bien hecha, minería con todas las de la ley.
Doctora Brigitte, en este momento, ¿habría sido más benéfico para la protección del ecosistema de páramo que se hubiera permitido seguir adelante al famoso proyecto Sotonorte, que es el que ha estado en discusión todo este tiempo?
Pues el proyecto Sotonorte incluso ya no existe. Digamos, el proyecto Sotonorte, hasta donde tengo entendido, se ha transformado en varios proyectos, en proyectos que están ubicados por fuera del área de páramo, con inversionistas nuevos, con nuevas estándares de eventual producción, pero por el momento no hay proyecto. Sigue la exploración en las áreas donde la ley lo permite, atentos a que se delimite, porque las empresas tampoco van a arriesgar a hacer inversiones importantes en un área que tiene semejante incertidumbre.
Doctora Brigitte, no es exactamente el mismo tema, pero me pregunto si esto también hace parte de este debate. Usted es una ciudadana de Bogotá, ¿no es verdad?
Sí.
Digamos, uno vive su vida aquí, en esta ciudad. Y este gobierno, en efecto, y es una cosa que es coincidente con lo que siempre ha dicho en materia ambiental, hizo una serie de promesas que mantuvo seguramente con la doctora Susana Muhammad, que es una persona que entiende mucho de ese asunto, que es una señora muy seria. Pero por momentos a uno le da la sensación de que en ciertos puntos parecen, como dice la expresión popular, más papistas que el Papa, por ejemplo, en la ampliación de la autopista Norte. Eso no se ha logrado de ninguna manera. Pero hay muchos otros ejemplos de proyectos que simplemente se paralizan en el tiempo y no pasa nada. Lo que se propone en la autopista Norte es mejor que lo que hay hoy, pero no suficiente, dice la ministra. Los asuntos de hidrocarburos. Se necesitan los hidrocarburos por múltiples motivos, coincidiendo con el presidente en que hay que hacer transiciones energéticas y adiciones energéticas. Y también se paralizan proyectos que tal vez son importantes y no pasa nada. Y yo le oigo describir lo de Santurbán. ¿No es un poco lo mismo? ¿Cómo se encuentra el equilibrio?
Definitivamente es lo mismo. Yo creo que en el afán de tener resultados de corto plazo en las agendas electorales, se pretende imponer una visión que no está ni suficientemente negociada ni estudiada técnicamente para tratar de demostrar resultados. Y resulta que la transición es exactamente eso, es un proceso lento de negociación o de toma de decisiones en las cuales la ciudadanía y pues todos los actores involucrados tienen la posibilidad de llegar a acuerdos de cómo cambiar las cosas y cómo ir evolucionando en la agenda de sostenibilidad. Cuando uno maneja el medio ambiente a punta de decreto, a punta de resolución, pues no funciona, porque tenemos una inercia, tenemos unas trayectorias históricas, hay que seguir desarrollando infraestructura, cada vez con mejores estándares. En algunos casos seguramente habrá que dejar de hacer cosas como la extracción de petróleo, pero eso a las patadas no se puede y causa más traumatismo que una negociación o una transición negociada.
Fraile tiene, bueno, yo no sé, Diana, ¿tiene algo más sobre Santurbán?
No, mi gran pregunta es sencillamente esa. En este momento, ¿qué debería decidir el gobierno? ¿Que se permitan los proyectos de minería legal dentro de esta región del país y se pare ya con esta inacción?
Lo que pasa es que los proyectos de minería legal requieren, como les decía, claridad en las reglas de juego. Entonces, sin delimitación, va a ser muy complicado. De todas maneras, en este momento no hay proyectos de explotación presentados ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que sería el paso siguiente para poder definir si vamos o no a extraer el oro subterráneo que tiene la región, que yo creo que sí, que habría que hacerlo. Pero hay señales muy confusas, y eso está pasando en todo el país. La imposición de las zonas de producción agropecuaria, por ejemplo, que casualmente se hace siempre en áreas donde hay interés minero, denota un ataque muy claro a las propuestas de minería, de gran minería, de minería corporativa, bajo la presunción de que afectan negativamente al ambiente. Nadie ha podido demostrar esos efectos negativos supuestos. Entonces a mí me parece que se está utilizando una argumentación científica mal, una pseudocientífica. El día que realmente podamos mostrar que la minería con altos estándares está afectando negativamente el agua, está afectando negativamente la vida de las comunidades, no está pagando sus impuestos, no está teniendo empleo, pues ese día yo también me pongo en contra de la minería.
Fraile, ahora sí sobre otro asunto que ha sido muy, muy polémico en estos días.
No, es que Jorge, ayer estábamos celebrando en todo el planeta Tierra el Día Mundial del Chigüiro. La apreciación de capibara, sí, que es un animalito que se ha vuelto muy popular entre los niños. Mire, claro, yo le quiero decir que ya hoy los niños, ya los perros, los gatos, no, el capibara.
Es que, claro, es que
hay que decirles que es chigüiro.
No, además, Ibar Dacol, un gran, gran autor de niños infantiles en Colombia, tiene una serie sobre los chigüiros y al final de la serie le explican a usted cómo el chigüiro tiene diferentes nombres en distintas, ajá, regiones de América Latina. A mi hija le fascinan los chigüiros por eso, porque Ibar Dacol tiene un chigüiro que es un gran personaje.
Y al final es un animal muy noble, pero la polémica está en que el Ministerio de Ambiente está alistando una normativa que permitiría de nuevo en Colombia la caza y la comercialización de la carne de chigüiro. Hoy está prohibida, hoy en Colombia, pues en teoría usted en Bogotá, por ejemplo, no puede comprar carne de chigüiro en los asaderos de carne a la llanera, pues digamos que en algún momento fueron demasiado populares. Hoy eso no está permitido y la senadora Andrea Padilla dice, oiga, Ministerio de Ambiente, no permitan ese exabrupto de volver a permitir la caza y la comercialización de la carne de chigüiro. Brigitte puso unos trinos diciendo, oiga, hay comunidades que históricamente
las han cazado,
viven y claro, se alimentan de la carne de chigüiro. ¿Nos podía explicar esa postura, Brigitte? Además, porque usted viene pues del mundo ambientalista.
Claro, soy bióloga y he vivido en el llano y aprecio muchísimo el bienestar animal, pero hay que tener un poquito de ecología detrás para tomar esas decisiones. Los chigüiros son roedores muy simpáticos, pero que reproductivamente se comportan como tales. Tienen innumerables chigüiritos en todas las temporadas donde hay buena comida y se convierten en una población gigantesca que compite con otros usos del suelo, es decir, las ganaderías del llano o los agricultores del llano no quieren a los chigüiros porque dicen que les afectan negativamente sus tierras y su producción. Y lo que pasa es que sí, realmente tienen comportamiento como de plaga y por eso siempre habían sido cosechados de manera sostenible por los pueblos indígenas y luego por los criollos en las haciendas. Los chigüiros perfectamente pueden producir una buena cantidad de carne. La Universidad Nacional de Colombia ha hecho estudios. Se puede extraer un 10% de la población sin problema. Y además eso ayuda a mantener la calidad genética de las poblaciones. No se trata de un ejercicio que afecte negativamente a los chigüiros. Claro, son animalitos simpáticos, indudablemente. Pero no son animalitos de peluche. Son seres vivos que tienen ciclo de vida y que participan del ecosistema. Y nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer buena gestión de las poblaciones de chigüiro.
Sí, estas cosas obviamente en parte del mundo ambientalista, yo supongo, doctora Brigitte, que no son muy populares. Decir que, si le entiendo bien, decir que si se hace de manera organizada se pueden cazar.
Claro, 10, 15 mil, 20 mil chigüiros al año, no sé las cuotas cómo estarán establecidas, ya hay la tecnología para hacerlo, ya sabemos cómo hacer buena cacería. En África se cazan todos los animales que salen en los documentales, hay que hacer cacería de control permanente y eso se lleva a los restaurantes. En Suiza se come la carne de monte, en toda Europa, en Estados Unidos hay licencias de caza. Que no nos guste la cacería de algunas personas no quiere decir que no pueda o no se deba incluso ejercer, porque las dinámicas de los animales lo requieren. Ahora estamos a cargo del planeta, para bien y para mal, y tenemos que ser responsables también con los animales. No hay que dejarlos que sus poblaciones se deterioren por problemas genéticos ni que se vayan a enfermar.
Es Brigitte Baptiste, que nos atendía en Caracol Radio. Doctora Brigitte, gracias por atendernos. Buen día.
A ustedes, muy buen día.